Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
Las ventanas volverán a sus marcos. Las tejas volverán a las azoteas. Las hojas volverán a sus ramas y estas a sus árboles. El brillo regresará a las miradas. Y mientras tanto, el mar aguardará paciente con el color cristal de quien lo ha visto todo desde el inicio de los tiempos. Así se lee en una de las publicaciones de la cuenta Acapulco Bonito, cuya persona detrás, hoy, hace 4 meses, como decenas de miles, intentaba entender qué es lo que estaba pasando. ¿Qué es lo que estaba pasando sin luz? ¿Qué es lo que estaba pasando sin techo? ¿Qué es lo que estaba pasando sin prácticamente nada? Fuera de Acapulco, todos intentábamos comprender lo mismo. ¿Qué había pasado en Acapulco? ¿Cuándo volveríamos a tener comunicación con Acapulco? Han sido 4 meses de dolor, de tristeza, a veces hasta de abandono. Y aunque los vientos de Otis parecen lejanos, siguen retumbando en los cristales que no han sido colocados, en los techos que no se han reconstruido, en un Acapulco que sigue dolido.
Daniel Iturbide, en Fórmula.
Muy buenos días, 11 de la mañana con 31 minutos. Soy Daniel Iturbide. Ayer, se cumplieron 4 meses del durísimo golpe de Otis en Acapulco y sigue siendo una información que se podría usar en los medios de comunicación, en los noticiarios, en los periódicos, en los podcasts de información todos los días. Vivi Leal, ¿cómo estás?
Hola, Dani. Muy buenos días. Espero que todos estén muy bien. Feliz lunes. Hoy hablando de Otis, que es considerado el ciclón tropical más fuerte que ha tocado tierra en las costas del Pacífico mexicano, el primero en hacerlo como categoría 5 en la escala de Saffir-Simpson. Es el nivel más alto, claramente. A 4 meses del desastre, hay mucho todavía que falta por hacer en Acapulco. Hoy también hablamos de que se inaugura el Abierto Mexicano de Tenis. Había ahí algunas dudas de si se podía llevar a cabo en Acapulco. Finalmente, las autoridades y también los organizadores decidieron que sí fuera en Acapulco.
Sí, lo increíble, lo que nadie creía que se iba a poder llevar a cabo, está sucediendo hoy. Eso es algo sumamente positivo, por supuesto, pero en la reconstrucción y en muchísimos otros temas falta muchísimo. Uno de los temas más delicados es incentivar la reconstrucción de los hoteles, también de los departamentos, es decir, de los edificios de condominios, para que la gente que comúnmente visitaba Acapulco y significaba una de las principales fuentes de empleos y de dinero en el puerto, puedan seguirlo haciendo. Es por eso que vamos a platicar con Mauricio Sánchez, quien es socio inmobiliario, estaba en Acapulco cuando tocó tierra Otis y además se dedica, ha dedicado su vida en estos 4 meses a la reconstrucción.
Así es, Dani. También un tema del que no podemos dejar de hablar es el tema de la incomunicación. Acapulco estuvo incomunicada durante muchísimo tiempo. El huracán dejó sin servicio a 385,951 personas de esa región, también de las regiones que están cerca de Acapulco. Un tema que ha costado muchísimo trabajo y que todavía hay algunas zonas que pues tienen problemas en el tema de la comunicación.
En cuanto a la comunicación se restableció aquel miércoles por la tarde, jueves por la mañana, ese sombrío jueves y ese sombrío miércoles, todos conocimos los reportes a través de los compañeros de la prensa, de los diferentes medios de comunicación, de los corresponsales en Acapulco, de los diferentes medios, pero poco nos fijamos en los testimonios de la gente, de los acapulqueños creadores de contenido digital que estuvieron muy presentes y que han estado y que han seguido muy presentes compartiendo desde adentro, desde el corazón, lo que está ocurriendo en Acapulco. Acapulco. Por eso platicaremos con Andrés Monroy, precisamente una de las plumas detrás de las cuentas digitales que han compartido lo sucedido en Acapulco. Y un tema se quedó, Acapulco sin palmeras, y eso ha provocado que una onda de calor que está llegando a Acapulco en este momento tenga a los acapulqueños en un nuevo apuro. Por eso hablaremos con el Meteorológico Nacional. Pero eso al regresar de la pausa a la que nos vamos en este momento. Volvemos.
Hola, busco la mejor llave para mi baño.
Proyecta.
Que se vea increíble.
Proyecta.
Y que sea resistente y de precio accesible.
No se complique, la marca es Proyecta.
40% de descuento en llaves para baño, cocina, regaderas y accesorios. Proyecta, tu compra inteligente. Una marca con garantía Elvex. Pregúntale a los expertos. Hasta el 29 de febrero con tu distribuidor autorizado.
No pierdas el rumbo. No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
No puede ser posible. Acapulco está destruido.
Acapulco está destruido. Eran las palabras que oíamos todos hace 4 meses en los primeros reportes que justo hoy, el 26 de octubre del 2023, empezaban a llegar cuando las comunicaciones se empezaban a restablecer. Los reportes que conocíamos eran los de los medios de comunicación, de los pocos reporteros y de los pocos corresponsales que lograban tener pequeños momentos de señal para enviar alguna señal o hacer algún reporte telefónico. ¿Pero qué era de la gente? ¿Qué era de la gente que esa noche de martes, había tenido un aviso de que llegaría una tormenta fuerte, después un huracán categoría 3, después uno 4, después una 5, y en realidad acostumbrados a eso, como todos los que viven en la costa, no tomaron las medidas necesarias? ¿Qué fue? ¿Poco aviso de las autoridades? ¿Poca participación de la gente? ¿Incredulidad? Les quiero leer uno de los primeros, digamos, escritos que yo leí en redes sociales a días de Otis, que venían no de un reportero, que venían no de un medio de comunicación, que venían no de un turista que había logrado usar sus redes sociales para digamos, compartir lo que había sucedido, como es el caso del audio que acabamos de oír, Vivi.
Sí, el audio que acabamos de oír, Jaime Villanueva, un amigo mío que estaba en Acapulco cuando ocurrió el huracán Otis. Este video lo publica Jaime en sus redes sociales. Ya lo decías, Dani, no teníamos mucha información al otro día, un 26 de octubre. En la mañana no sabíamos bien qué había pasado, pero nos empiezan a llegar estos videos, videos como el de Jaime, en donde se ve Acapulco completamente destruido. Él estaba en un edificio de departamentos en la zona de Diamante.
Les decía yo de este escrito, de la pluma de Andrés Monroy, un creador digital que vive en Acapulco y cuyo diario del desastre, inicia el martes 24, mediodía atrás. Hace unos años me aficioné por el tema del clima y revisaba a menudo la formación de los huracanes en el Océano Pacífico, frente a nuestras costas. Desde que el aire a diferentes temperaturas genera condiciones para una zona baja presión, que luego puede evolucionar a depresión tropical, tormenta tropical y huracán, dependiendo de la fuerza de sus vientos. Di seguimiento a la formación de Otis desde el día lunes 16 de octubre, en que era apenas una zona de baja presión con 20% de probabilidad de desarrollo ciclónico. Entre el viernes 6 y el miércoles 11 de octubre, la tormenta Max nos había dejado lluvias intensas que nos recordaron la fuerza y poder de la naturaleza. Los arroyos crecieron. Un repartidor de comida se volvió tendencia en la ciudad.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
El huracán Lidia había golpeado Jalisco y Nayarit días antes, y el huracán Norma golpearía Baja California Sur. A finales de agosto, el huracán Hillary había sacudido Baja California Norte e incluso California en Estados Unidos, algo pocas veces visto. Todo ello advertía que una pequeña zona de baja presión con trayectoria cercana a Guerrero ameritaba ser vigilada con demasiada atención. Otis se desplazó lentamente durante una semana como zona de baja presión a menos de 10 kilómetros por hora. Sin embargo, su trayectoria cercana a Guerrero ameritaba ser vigilada. Quienes se dedican al análisis del clima de manera profesional o aficionada vieron a Otis avanzar como una pequeña perturbación hasta la noche del domingo 22 de octubre, en que se convirtió en tormenta, a 800 kilómetros de Acapulco. Todo el lunes 23 continuó avanzando lenta, muy lentamente, a menos de 10 kilómetros por hora, pero sin variar su trayectoria. Al amanecer del martes 24, Otis se situaba a menos de 300 kilómetros de Acapulco y de pronto detonó. Al mediodía del martes 24 de octubre, la tormenta tropical Otis se convirtió en huracán categoría 1, con vientos de 130 kilómetros por hora. A las 2 de la tarde pasó a ser un huracán categoría 2, con vientos de 155 kilómetros por hora. A las 3:30 de la tarde se convirtió en un huracán categoría 3, con vientos de 205 kilómetros por hora. A las 7 de la noche ya era un huracán categoría 4, con vientos superiores a los 240 kilómetros por hora. Y para las 9 de la noche, Otis había alcanzado la categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simpson. Esta es la escala de medición de huracanes con vientos sostenidos de 260 kilómetros por hora. En las mediciones del Centro Nacional de Huracanes, Otis presentaba a su ojo rachas de vientos de 315 kilómetros por hora. Cerca de las 10:30 de la noche se declaró a Otis como el huracán más poderoso en la historia del Pacífico Norte. En ese momento, situándose a menos de 100 kilómetros del puerto de Acapulco, desde el satélite, Otis era un ojo enorme y compacto, más parecido a un tornado de 25 kilómetros de ancho que a cualquier huracán antes visto. Una medición posterior registró una cifra récord de 330 kilómetros por hora. Mientras expertos esperaban que el huracán desviara ligeramente su trayectoria hacia la Costa Grande y golpeara a Guerrero entre las 4 y las 6 de la mañana, Otis, convertido en un tornado gigantesco, aceleró su movimiento y enfiló directamente a la bahía de Acapulco. Justo antes de perder la luz y la señal, a las 11:30 de la noche, pude ver que Acapulco era tendencia mundial en Twitter, pues meteorólogos de todo el mundo no daban crédito a lo que veían en sus radares. Nunca antes en la historia de un sistema se había pasado de tormenta tropical a huracán categoría 5 en menos de 12 horas. Páginas en ruso, en árabe, en hindú, en inglés auguraban la catástrofe y advertían, desde ese momento, que no había construcción o infraestructura humana que pudiese soportar lo que iba a suceder. El último tuit que vi, de un meteorólogo de la NASA, advertía que el mar podía presentar olas de 8 a 9 metros derivado del viento y se podía salir e inundar algunas partes de la franja costera. Nunca lo pensé, nunca lo creí, nunca lo imaginé. A las 11:35 de la noche perdimos la señal del celular. A las 11:40 se fue la luz. Lo que vino después fue inenarrable. Es la primera parte del diario del desastre del creador digital Andrés Monroy, que esta tarde nos acompaña en Fórmula y se lo agradecemos muchísimo. Andrés, vaya tu relato y eso que todavía no empieza el huracán en este.
Hola, muchas gracias por la invitación. Pues sí, parece que fue ayer, son 4 meses ya. Se han pasado muy rápido por aquí, pero no sé, creo que todos los que vivimos o nos tocó vivirlo en persona, personas, todos los acapulqueños que estaban en sus hogares, la gente que en esos días estaba de visita en la ciudad, estaba por inaugurar una convención de minería en la zona Diamante, y pues creo que todos tendrán el recuerdo muy muy claro de lo que se vivió.
Quiero que me cuentes con palabras lo que después redactas en tu diario el miércoles 25 por la mañana y los días subsecuentes.
Sí, fue una experiencia, pues no sé, que no es imposible de platicar, en el sentido de que una persona que no lo haya vivido no lo alcanzas a imaginar, ¿no? O sea, ha habido muchos huracanes, aquí Acapulco es zona de huracanes, toda la costa del Pacífico, del Golfo, del Caribe mexicano, pero no sé, fue inaudito, ¿no? Tanto por su desarrollo, que los que saben del tema ya lo han dicho, como por lo que provocó, ¿no? Aquí en la casa de ustedes, a la medianoche comenzaron los vientos y fueron incrementando hasta un punto en el que uno no imaginaba, o sea, pensabas desde el inicio, pensabas que ya estaba durísimo, y seguía creciendo durante 2 horas, 3 horas. Cada quien en la ciudad tiene como que su versión. Aquí nosotros estamos en una colonia ubicada en el anfiteatro, cerca del centro, pero el ruido era ensordecedor, o sea, era como una especie de bramido, no sé. Volaban muchas cosas y todo lo que volaba, o sea, te hablo de miles de cosas que volaban en toda la ciudad al mismo tiempo, chocaba en el aire y generaba un movimiento como de un, como de una matraca o no sé, pero así constante, un motor encendido, una turbina, y este ruido, este sonido envolvía toda la ciudad. Fue terrible, te digo, duró 2-3 horas, no podías como que dormir. Estábamos en casa refugiados en un rincón esperando que las ventanas soportaran porque se movían de su marco. En muchos casos no fue así, en muchísimos lugares sí reventaron. En fin, al amanecer apenas salía al patio, a la calle, era encontrar todo absolutamente tirado, semáforos, anuncios, techos, o sea, techos de lámina, todo tipo de señalización urbana tirada, árboles, no quedaba ni uno, o sea, no había un árbol que no hubiera tirado ramas enormes, calles bloqueadas. Eso fue el amanecer. No sé, fue una experiencia muy terrible en el sentido de que, o sea, ha llovido o ha habido fenómenos así aquí en otros lugares, pero tú dices, oye, afectó tal colonia, afectó, se salió un río. Aquí era todo, o sea, era todo toda la ciudad de lado a lado. Entonces tú decías, no, pues esto se acabó, ¿no? O sea, no se le veía salida. Y eso fue pues apenas el primer día.
Justo te iba a preguntar, Andrés, ¿cómo fueron los otros días? ¿Estaban incomunicados? Ya nos contabas que saliste de tu casa y todo estaba prácticamente destruido, pero ¿cómo fue? Y sobre todo, como viviéndolo como un acapulqueño que ha vivido toda su vida ahí, ¿y cómo fue encontrar todo destrozado?
Sí, pues mira, cada quien tiene su experiencia, ¿no? Nosotros salimos a buscar, no sé, a la familia en el primer momento, porque pues no había comunicación, evidentemente se cortó la línea y se cayó la señal desde el primer momento, o sea, a la medianoche se fue toda la señal, se fue la luz. Entonces al otro día uno pensaba, ¿no? Pues solo es aquí en mi casa o en mi colonia, pero ya después veías que no, o sea, estaba totalmente arrasada la ciudad, no había comunicación, no sabías, no te podías comunicar hacia afuera con nadie, no podías hablar con nadie aquí mismo en la ciudad, no había señal. Entonces, pues no te quedaba otra, no había paso para los vehículos, no te quedaba otra más que caminar, pues como antes, ¿no? Y salir a caminar 2, 3, 4, 5 kilómetros para llegar a la casa de un familiar. Pues eso fue así como que en el momento es como que un momento de supervivencia, ¿sabes? O sea, no piensas en nada, piensas en ir a ver a tu familiar que esté vivo. Caminas, vas así como que un instinto de supervivencia.
Me llama mucho la atención y me llamó desde entonces muchísimo la atención tu relato, Andrés, porque es como una crónica de todo lo que nos fuimos enterando poco a poco en tu experiencia, desde tus ojos. Me voy a permitir leer de nueva cuenta otra parte en la que hablas de uno de los temas pues que más sonaron en esas primeras horas. Aquí la Cerdán estaba llena de escombros, pero había un camino entre los mismos. La gente comenzaba a reunirse afuera de las tiendas. No sé dónde comenzaron los saqueos o el pillaje, pero de vuelta en calzada, la gente ya caminaba cargando cosas. Algunos con víveres y comestibles esenciales, otros productos y hasta aparatos de todo tipo. Un par de días caminé por más de media hora a la ciudad, con una mochila al hombro, entre miles de personas que saqueaban todo lo que encontraban a su paso, como una horda de zombies que solo buscan alimentar el insaciable deseo de consumo que durante años nos han inculcado los mercaderes globales. No diré nada al respecto de las personas que robaron esos días. Siempre he pensado que la persona que juzga a los demás solo busca engañarse a sí mismo, con que él sí es buena persona. Hoy puedo decir que fuimos las únicas personas que no robaron nada en los saqueos, y no me da el mínimo orgullo. Cada que ocupaba algo elemental en los días siguientes, me arrepentía de no haber entrado a sacarlo de los almacenes. Y creo que eso, visto desde esa perspectiva, le da por completo un giro a una noticia que se convirtió en nacional en los primeros días.
Sí, fíjate que, digo, todo es cuestión de perspectivas, ¿no? A la distancia, A la distancia, yo creo que si hubiéramos todos al mismo tiempo pensado de la mejor manera, a lo mejor hubiéramos podido llegar, ¿no?, a formarnos, a obtener los insumos básicos, a actuar con orden. Pero la realidad es que por encima de todo había mucho miedo. Había mucho miedo, muchas personas no saben lo que el miedo te hace hacer. Y tampoco, pues, hay que considerar que también este tipo de cosas, no sé, sacan lo mejor y lo peor, como se suele decir, pero es así como que mucha gente se deja llevar, ¿no? Digo, yo cuando por fin me pude conectar después de varios días y vi las noticias, o sea, no es como que disculpar a una persona que realmente estaba robando algo que no requería, pero tampoco es como que todos lo estaban haciendo, pues. O sea,
Andrés, ¿qué sientes?
Dos tipos de personas.
¿Qué sientes cuando recuerdas esos días? ¿Qué sientes cuando recuerdas esas caminatas? ¿Qué sientes cuando recuerdas las primeras horas de ese miércoles al salir de tu casa? ¿Cuando recuerdas esa noche, esas horas que detalladamente describes en la madrugada en la que pegó Otis? ¿Qué sientes a 4 meses?
Mira, debo ser franco, a 4 meses creo que me asombra mucho. Y lo escribí, bueno, lo detallé un poco también cuando se cumplió el primer mes. Me asombró muchísimo que después de una semana tan caótica, tan, no sé, apocalíptica de cierto modo, en la que veías las peores escenas y en la que te morías de terror, de miedo, y en la que no tenías ni la más mínima esperanza, me asombró mucho que a la segunda semana, tercera semana, mucha gente empezó pues a limpiar y con la ayuda obviamente de las autoridades, del gobierno federal, del gobierno municipal, o sea, muchos como que dijeron, pues ya la semana ya pasó, se pusieron a trabajar, y me asombra mucho el hecho de que los acapulqueños muchas veces somos así de, pues ya pasó lo peor, pues tengo que seguir pues jalando. A lo mejor a mi local se le cayó medio techo, pero con el medio que le queda voy a empezar a vender.
¿Cómo está Acapulco, Andrés? ¿Cómo está Acapulco? Porque hasta acá llegan las noticias de la tremenda inseguridad, un poco del abandono de las autoridades que estuvieron ahí en los primeros días, en las primeras semanas, pero pues después se va un poco diluyendo entre la vorágine informativa. ¿Cómo describirías Acapulco hoy, 26 de febrero, a 4 meses de Otis?
Mira, personalmente, digo, lo sencillo sería que te diera como que un, si no como la gente dice, suele quejarse. A mí no me gusta ser así, trato de ver las cosas con otra perspectiva, por eso, de hecho, por eso la página como que es lo que promueve, o sea, ya hay demasiados temas, ya hay temas de violencia, ya hay temas de ese tipo aquí en la ciudad, en todos lados. Entonces vamos a hablar un poco de lo bueno, y es que la página que yo tengo trata de promover.
¿Pero qué te parece si lo hacemos al regresar de la pausa, Andrés?
Ok, te platico cómo
a la que nos vamos con musiquita.
Así es, nos vamos con una de las canciones de hecho más famosas del puerto. Se estrenó en el año de 1968. Suena Rafael con En Acapulco en el 104.1 y 1500 de tu radio.
La roca y la flor en Acapulco. Todo me habla de amor.
No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
En el closet, y literal, pues, puse a rezar, a meditar y a tratar de calmarme, aunque el pánico se apoderó de mí de tal grado que de repente lo único que pedía era nada más una oportunidad más.
bueno, fueron los audios, fueron los testimonios que poco a poco empezábamos a escuchar en las redes sociales de la gente que podía conectarse por unos minutitos, porque te podías conectar por unos minutitos nada más para contar lo que estaba sucediendo. Andrés, con quien llevamos prácticamente todo el programa platicando, es un creador de contenido en Acapulco, escribió los días posteriores a Otis su propio diario, y estábamos, antes de irnos a la pausa, en el tema de lo que ha pasado en estos 4 meses. Andrés, si se sienten en el abandono, hoy arranca el Abierto Mexicano de Tenis, hemos oído una y otra vez de problemas con la inseguridad, del tema de los transportistas que paralizó a todo el transporte público del puerto, y tú decías, a mí me gusta ver las cosas con un poquito más de optimismo.
Sí, han pasado muchas cosas en estos 4 meses, es bien extraño. Como te comentaba, la primera semana fue terrible, fue de una desesperanza total. De ahí las cosas se compusieron un poco, la gente empezó a trabajar mucho, a limpiar, a salir adelante, ¿no? A salir a caminar. Después, lo que fue noviembre y diciembre, se vio, o se tuvo, la verdad, hay que decirlo, una presencia fuerte del gobierno federal, mucho apoyo en cuestión económica, directo a las personas afectadas. Puedo decir que la mayoría de los acapulqueños, una inmensa mayoría, recibió apoyos económicos, cosa que no sé si se sabe en otros lados o no. Aquí en la ciudad se avanzó muchísimo en la limpieza, cosa que yo realmente la primera semana pensaba que esto iba a durar años.
Sí, era imposible. El olor, la basura, las toneladas de escombros.
Sí, te digo, noviembre y diciembre fueron muy, muy, muy favorables en ese aspecto, y venía la temporada, la gente quería salir adelante un poco. No se pudo del todo, pero creo yo que a como estaba los primeros días, sí hubo un inmenso avance. Llegando este año, y digo, con estos 2 primeros meses del año han sido muy, muy difíciles, porque, sabes, empiezan a surgir todo tipo de cosas extrañas que la verdad, pues, sí te desaniman, como dices, ¿no? O sea, de pronto te paran el transporte, de pronto hay grupos que, pues, están enquistados en la ciudad, lo sabemos todos, desde hace años, ya décadas quizá, y empiezan como que a oponerse a este pequeño, a esta pequeña reactivación que se está dando. Empiezan, obviamente, con sus métodos a ejercer presión, a buscar, yo me imagino, una manera de sobrevivir, porque, pues, hay mucha presencia, demasiada presencia, pues, militar, en labores de apoyo, y entonces me imagino que, pues, esto dificulta algunas actividades, y, pues, todo se ha vuelto, en estos 2 meses, sí se ha vuelto, como dices, algo difícil. O sea, sí hay situaciones adversas, pero creo yo, y estoy convencido de que la mayoría de la gente, pues sí quiere seguir avanzando, pues, o sea, digo,
Andrés,
llevamos como que un buen ritmo.
En 20 segundos para despedirnos, ¿Acapulco va a volver a ser lo que era?
Pues mira, yo pienso que Acapulco, más allá de todo lo que ha sido, tanto lo bueno como lo malo, tanto el paraíso turístico, tanto el, no sé, donde venía el jet set y todas esas cosas, creo que es una ciudad con mucha gente, pues, como cualquier otra, ¿no? Que quiere salir adelante, que tiene ganas de trabajar, que quiere pasarla bien, que quiere recibir al visitante, y, pues, no sé, creo que es en ese sentido sí lo podemos lograr.
Gracias, muchas gracias, Andrés, que así sea. Pausa.
Va, muchas gracias a usted.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Avanza con la mejor información. Avanza con la mejor información. Con Daniel Di Turbide en Fórmula. Regresamos.
No pudo salir de sus casas. El viento fue terrible aquí. La verdad, no quedó nada en nuestros hogares.
Pues bueno, estamos recordando los testimonios que hace 4 meses empezábamos a conocer de los turistas, de los acapulqueños, tras el devastador paso de Otis en el puerto de Acapulco. Y después de eso, una vez que la limpieza, digamos, empezaba a avanzar, una vez de que la gente empezaba a entender dentro y fuera de Acapulco lo que había sucedido, vino la reconstrucción.
Vino la reconstrucción, todavía falta mucho por hacer en Acapulco. A ver, las autoridades decidieron, y sobre todo también los organizadores, hacer, por ejemplo, llevar a cabo el Abierto Mexicano de Tenis justamente en Acapulco, no cambiarlo de sede. Y hoy sabemos que hay gente que ahorita está justamente en Acapulco para este torneo, un torneo que lleva años y que es muy, muy, muy conocido en nuestro país. Va la reconstrucción, va lenta en algunas zonas, va rápida en algunas otras. La verdad es que también hemos sabido que en algunos condominios han puesto muchísimo esfuerzo para sacar adelante, sobre todo también los hoteles, ¿no?
Sí, la ocupación hotelera en la temporada decembrina tuvo algo así como un 80%, claro, con los cuartos que había disponibles, porque prácticamente toda la infraestructura hotelera se destruyó. Vale la pena recordar que hasta ahora la cifra oficial de muertos es de 52. A pesar de que sigue el tema de los marineros, de las tripulaciones de los barcos que se hundieron y que están todavía desaparecidos. Mauricio Sánchez estaba en Acapulco. Mauricio Sánchez se dedica a la construcción, es socio inmobiliario, estaba en Acapulco y ha seguido varios meses pues en el tema de la reconstrucción precisamente. Qué gusto saludarte, Mauricio.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Días todavía. Pues sí, fue todo un tema. La verdad, estaba aquí en Acapulco cuando pasó, me tocó. Fue toda una experiencia y, bueno, pues si me permiten contarles, estábamos más o menos empezando el huracán y los aires empezaron a llegar de una manera increíble. Los ventiladores de la terraza se movían solos a una velocidad impresionante y poco tiempo después empezó a llover y ahí fue cuando todo empezó a empeorar. Empezó a caer la lluvia y poco a poco, bueno, pues de repente se fue la luz. El ruido en la casa era impresionante, las palmeras chocaban con todo. Yo estoy del lado de Diamante, precisamente mi casa está al ladito de la isla y bueno, pues está bien ubicada, está en medio, justo al ladito de la isla, para que ubiquen bien, y justo todas las palmeras pegaban en la pared y bueno, pues nos asustamos mucho y al momento de bajar y bueno, pues platicar con la familia de que algo estaba pasando, algo no estaba como siempre, como todas las tormentas regularmente pegan en Acapulco. Y bueno, pues qué está pasando, ¿no? Y de un momento a otro, una de las ventanas revienta y se empieza a meter todo el huracán a la casa. Y bueno, pues ese sentimiento en ese momento te da un miedo, te invade miedo horrible. Buscamos un refugio y pues nos esperamos 2 horas a que bajara el huracán. Fueron 2 horas de estar rezando, todas las ideas que se te vienen a la cabeza es horrible. Y bueno, el aire que el vacío hacía dentro de la casa, no tienen una idea, era como si te pararas atrás de una turbina de un avión y se te taparan los oídos de la velocidad del aire. Así se sentían adentro de la casa. Y bueno, pues lo que más me llevó a asustar en su momento fue que el agua de afuera empezó a entrar a la casa. Eso quiere decir que hubiera durado un poco más el huracán y, bueno, pues el nivel del agua hubiera subido mucho más y hubiera sido mucho más caótico todo esto, ¿no? Si de por sí ya estaba cayendo agua por todos lados, que se inundara, pues hubiera sido mucho peor. Y bueno, la verdadera pesadilla fue no tanto el huracán, sino los días que vinieron después. Sí. El huracán, si bien vino a rasurar prácticamente todo Acapulco y dejó sin una sola planta, árbol, no había sombras en ningún lado. Entonces eso mismo hizo que hiciera un calor verdaderamente desagradable todo el tiempo. Desde que te despertabas hasta que te ibas a dormir, no corría aire y pues no había dónde pararte del sol, tal cual. Entonces ni en la noche ni en el día podías estar literalmente a gusto. Por algo corrías, tu ritmo cardíaco se elevaba tantito y tu cuerpo pues solito se calienta. Claro. Y era un dolor de cabeza en la temperatura que podía llegar a recibir tu cuerpo. Para empezar, el calor te estaba aniquilando por todos lados. Y luego, la inseguridad, por esos 5 o 6 días que tuvimos después de que no llegaba el ejército, no llegaba la policía, no había luz, nadie sabía qué estaba pasando, no había comida. híjole, salías a la calle y sí escuchabas balazos toda la noche. Yo que otra vez estoy cerca de la isla, a los dos días se escuchaban balazos por Liverpool, balazos por Palacio de Hierro. Y fue algo impresionante ver la coordinación que tuvieron para meterse a saquear estos lugares. Fíjate que Palacio de Hierro, Liverpool, ya estaban preparados para este tipo de casos. Uh-huh. Se ve que ya tenían un lugar para tapear uh-huh. en el momento que pasara esto. Se llevaron para tapear todo el lugar al día siguiente. O sea, esto pasó el martes en la noche, el miércoles al día siguiente en la noche ya estaba tapeado Liverpool. Uh-huh. Y saquearon Liverpool el jueves. O sea, ya estaba tapeado, ya tenía gente armada, ya estaba pues listo para que no se metiera nadie. Y a pesar de eso se metieron, robaron. Y bueno, pues sí fueron 5 o 6 días, te digo, de caos completo, en donde balazos, las gasolineras eran peligrosísimas, ni te acercaras porque estaban tomadas.
Sí.
Los Oxxos, había gente armada fuera de los Oxxos, reclamando que eran Oxxos de la zona y que nadie más podía robar lo que le quedaban adentro. Y bueno, todo esto en la zona de Diamante, ¿no?
Sí. Mauricio, tú tienes un proyecto inmobiliario justamente en la zona de Diamante. ¿Qué fue? Y más bien, ¿cómo describirías lo que fue? Obviamente, supongo que hubo casas que tuvieron muchos daños. ¿Y cómo ha sido la reconstrucción, sobre todo como de esta zona, y tú que estás en el tema inmobiliario?
Es correcto. Sí, mira, nosotros tenemos alrededor de 1,200 propiedades publicadas en venta. En la zona de Diamante y la Escénica. Ahorita actualmente tenemos ya listas 200 propiedades. Se redujo significativamente nuestro inventario, y es porque los grandes condominios como lo es Mar-a-Lago, Las Olas, Península, todos estos, bueno, pues se quedaron sin un solo departamento vivo. Se afectaron brutalmente, no quedó nada. Hay algunos que afortunadamente contaban con muy buenos seguros, van a ser prácticamente preventas, y bueno, pues hay algunos que no tenían seguro y les va a salir muy cara la reconstrucción. Por la parte de las casas han avanzado rapidísimo. El hecho de que no tengas que depender de se pongan de acuerdo vecinos,
claro.
Ajá, hace que avancen mucho más rápido. Prácticamente todas las casas de Las Brisas ya están restauradas. Y las casas de La Cima, que no fueron gravemente dañadas o que dependían de mucho vidrio, ya están prácticamente al 100%. Los palaperos en Acapulco están trabajando sin parar. Y bueno, pues nuestros proyectos ya se van levantando. Como te digo, ya se restauraron por lo menos 200 propiedades venta, nada más.
De más de 1,000,
y,
¿no?
Claro. Y tenemos más de 1,000. Y bueno, pues espero que en su momento vayan recuperándose.
¿Qué hay de la reconstrucción del Acapulco más profundo? Del Acapulco de la gente que trabaja, de la gente que está sirviendo precisamente a la reconstrucción de la zona turística.
Fíjate que hay una diferencia muy grande por el tema de la ayuda de particulares. El tema es que muchas de las calles, como lo son Las Brisas, como lo son Boulevard de las Naciones y Avenida Costera de las Palmas, son zonas turísticas que se mueven de economía alta, por así decirlo, y hicieron aportaciones extraordinarias y, bueno, pues limpiaron mucho más rápido todo. Y la zona en donde residencial que vive la gente de aquí, bueno, pues no recibe este tipo de ayudas o aportaciones adicionales y dependen completamente de la ayuda del gobierno, y pues iban muy lento. La verdad es que la ayuda es muy poca, y el problema es que están dando tanta ayuda al gobierno económicamente a la gente que nadie está trabajando. Ahorita te digo que estamos en el sector de la construcción y viendo todo este tema, la gente de Acapulco no está trabajando, nadie está presentándose en las obras. Te podría decir que del 80% de nuestra gente que tenemos trabajando es de diferentes partes de México y no de Acapulco, porque como les está dando tanta ayuda al gobierno económicamente,
eso,
uh-huh. No se presentan a trabajar.
Eso es un problema. O luego pasan horas formados para recibir sus enseres y entonces no están acudiendo precisamente
a trabajar.
Correcto, correcto. Y no solamente les dan enseres, les están regalando dinero, tal cual. El tema es que si eres propietario de una casa, no sé si me equivoco, pero más o menos les han dado algo así como 100,000 pesos por familia. ¿Y qué termina pasando? Que pues les marcas para decir, oye, ¿qué onda con la chamba? La tenemos que sacar, y te dicen que pues ahorita tienen dinero, que no necesitan trabajar.
Sí.
Tienen comida, les están dando enseres. Y digo, no digo que esté mal la ayuda siempre es buena, pero hay que hacerlo de una manera inteligente para que no se pare la economía, caray, uh-huh. Porque eso está haciendo que si de por sí no están trabajando y luego pues no salen a trabajar, no ayudan a limpiar, y solo están recibiendo ayuda, bueno, pues no avanzan. No veo yo avance. La verdad es que en esa parte y van mucho más lento.
Mau, rapidísimo, nada más platícanos cómo está ahorita Acapulco, ahorita que estás viviendo allá con el tema del Abierto Mexicano de Tenis. ¿Hay gente? O
sí, fíjate que sí. Ahorita tenemos un condominio que se llama La Isla Residencial, que es un condominio en donde la playa está bien, son casi 700 unidades. Están prácticamente todas, y de las 85 unidades que tenemos, están prácticamente rentadas 60, 70. Sí se rentó muy bien. Vino bastante gente y lo que hizo bien Acapulco es que restauró todo muy rápido. Ya hay semáforos, ya está la luz, el Oxxo, los supers. Pues prácticamente ya puedes venir a Acapulco y está la zona de Diamante al 100%. Pues te lo podría decir, fuera de los departamentos y así. Ya está al 100.
Si algo podemos hacer después, hay que decirlo, de la enorme unión que hubo para enviar, digamos, víveres y demás, es ir. Muchísimas gracias, Mau.
No, hombre, con mucho gusto.
12:19, pausa con musiquita, Pamis.
Nos vemos con una canción de Luis Miguel, lanzada en el año de 1985. Esta, de hecho, es el soundtrack de una película que protagonizó con Lucerito. Suena Acapulco Amor en el 104.1 y 1500 de tu radio.
Avanza con la mejor información.
Avanza con la mejor información.
Con Daniel Di Turbide, en Fórmula. Regresamos.
Regresamos, estamos hablando de Acapulco a 4 meses hoy, bueno, ayer en realidad, pero hoy a que empezáramos a conocer todo lo que había provocado Otis en el puerto, en ese puerto que a todos nos dice algo, en el que todos tenemos un recuerdo de la infancia, de la juventud, en el que todos tenemos absolutamente todos algo que ver. Estábamos platicando con diferentes personas, con gente que vivió el huracán y que ha pasado estos meses tratando de hacer algo por la reconstrucción de una u otra forma. Y de pronto nos pusieron sobre la mesa un tema que habíamos oído muchas veces, Vivi, seguramente ustedes también lo han hecho, y es en las imágenes que vemos, o si ya tuvieron oportunidad de ir a Acapulco, que se quedó sin palmeras, se quedó sin árboles, evidentemente. Un viento con la fuerza de un coche de la Fórmula 1, pues quitó todas las palmeras. Y eso ha provocado un cambio, por lo menos hasta donde entendemos, en la sensación. Y con las altísimas temperaturas que ha habido, parte también por el calentamiento global, como por cierto lo fue Otis, pues se hace una situación bastante riesgosa.
Sí, en la costera la sensación térmica superó los 35 grados, en Acapulco el calor es intenso y pues sí, mucho se atribuye a la devastación del huracán Otis. Hacemos contacto con Francisco Roberto Rodríguez González, él es meteorólogo y también para hablar de lo que está pasando ahorita con estas altas temperaturas.
¿Qué está pasando, meteorólogo? Buenas tardes.
¿Cómo estás? Es un gusto saludarlos del Servicio Meteorológico Nacional, dependiente de la CONAGUA. Pues efectivamente, como lo han estado comentando Otis, un huracán que ha hecho historia hacia lo que es la historia de México, debido a que pues es un sistema que impactó sobre las costas, más bien sobre el puerto de Acapulco directamente, como categoría 5, algo que no se había observado en muchísimos años. Este sistema nosotros lo empezamos a monitorear desde el Servicio Meteorológico Nacional el día 14 de octubre, cuando teníamos un disturbio tropical frente a las costas de Chiapas. Posteriormente, este sistema adquirió características de baja presión el día 17 y 6 horas después, pues ya el día 22, ya lo teníamos como una depresión tropical, ya como un sistema ya conformado, ya con una circulación de baja presión muy bien definida, para que 6 horas después ya tuviéramos una tormenta tropical, la cual pues le correspondió el nombre de Otis. Para lo que fue el día 23, este sistema pues se encontraba como una tormenta tropical, ya con una dirección franca hacia lo que eran las costas de Guerrero. Para lo que fue el día 24, este sistema en el transcurso de mediodía ya era un huracán categoría 1. Un huracán categoría 1, el cual estaba influenciado, pues, su trayectoria por un sistema de alta presión que teníamos sobre lo que era el Mar Caribe, parte del Golfo de México, y una vaguada que teníamos sobre el centro del país, la cual estaba originando que estuviera agarrando una trayectoria franca hacia lo que era el puerto de Acapulco. con una velocidad que está oscilando entre 15 y 17 kilómetros por hora. Para el día 24, como les comento, a las 12 del día, pues ya era un huracán categoría 1. Algo extraordinario, algo fuera de lo común que pasó, es que este sistema en menos de 10 horas alcanzó la categoría 5. Los pronósticos meteorológicos que emitía el Centro Nacional de Huracanes de Miami, que es con el que tenemos estrecha correlación, pues no lo daban más allá de un sistema categoría 2. Sí, sin embargo, nosotros al ver lo que eran las imágenes de satélite, la coordinadora del Servicio Meteorológico emitió una conferencia de prensa donde incluso mencionaba que este sistema podía alcanzar la categoría 4. Ya para lo que eran las 9 de la noche, este sistema muy cerca de las costas ya de lo que es la bahía de Acapulco alcanzó la categoría 5 ese mismo día 24, impactando el día 25 a las 00:25 sí, como un huracán categoría 5 con vientos sostenidos de 270 kilómetros por hora y rachas hasta de 330 kilómetros.
Un coche de Fórmula 1, lo demás es historia, lo sabemos, ingeniero, y es una historia que ha hablado mucho de este tema de las palmeras, por ejemplo, de cómo Acapulco se quedó sin árboles, se quedó sin palmeras, y eso ha provocado pues severas consecuencias en estos 4 meses.
Efectivamente, el sistema, como les comento, como ustedes lo mencionan, una velocidad de un carro de Fórmula 1, como lo especifican ustedes, lógico, iba a arrastrar con todo lo que encontraba a su paso.
¿Y qué es esto que está pasando sin las palmeras?
Pues efectivamente las palmeras se las llevó totalmente. ¿Qué pasa con esto? Al momento de no tener ya palmeras sobre lo que es la zona costera, sobre lo que es la parte turística, pues lógico, la radiación pega más directamente. Claro. ¿Sí? Ahorita tenemos un sistema de alta presión, por ejemplo, lo que está pasando ahorita, como comentaron ahorita, que la oscilación térmica está llegando hasta los 35 grados centígrados, es por lo mismo que no tenemos sombras, no tenemos situaciones donde pueda proteger o pueda originar algún tipo de sombra, sobre todo lo que es principalmente la zona costera.
Ahora, ingeniero, estamos en invierno y estamos viendo estas altas temperaturas. ¿Qué tiene que ver con el cambio climático?
Pues el cambio climático efectivamente es algo muy importante, sí estamos sintiéndolo. Un ejemplo claro, y vuelvo a repetir como ustedes lo comentan, es de la erupción de Otis. ¿Sí? Otis en menos de 12 horas alcanzó la categoría 5. Uh-huh. Seguimos teniendo temperaturas muy altas. Cuando Otis entró a tierra, teníamos temperaturas alrededor de 30 grados centígrados. Todo esto originado, pues parte de lo que fue el cambio climático. Y efectivamente, voy a su pregunta, ¿por qué estamos ahorita en temporada de, como ustedes dicen, de invierno? Estamos en la transición, ¿sí? Estamos en la transición de invierno a primavera, ¿sí? Estas temperaturas son normales que se han estado registrando ahorita, tanto en lo que es el puerto, todo el estado de Guerrero, sobre la mayor parte del país.
¿Se puede repetir un evento como Otis?
Sí, claro que sí, claro que sí.
¿Se van ahorita a estar repitiendo por medio o por consecuencia del cambio climático?
Efectivamente, puede suceder, no que pegue en el puerto de Acapulco, puede pegar en las costas de Chiapas, puede pegar en las costas de Oaxaca, todo lo que es el litoral del Pacífico, incluso parte de lo que es Mar Caribe y Golfo de México, que es donde somos susceptibles de impacto de sistemas tropicales. Claro que podemos volver a tener un sistema muy parecido a Otis, muy parecido a Gilbert, que fue el que pegó en los 80s en lo que fue la península de Yucatán. Estamos expuestos, como sabemos, debido a que estamos rodeados por mares, a este efecto o a estos sistemas tropicales, que ya estamos próximos dentro de unos meses a entrar otra vez en la temporada de sistemas tropicales.
Ingeniero Francisco Roberto Rodríguez González, meteorólogo del Sistema del Servicio Meteorológico Nacional, gracias, muchísimas gracias por estos minutos.
No, al contrario, es un gusto saludarlos, siempre atenderlos desde el Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA.
Gracias, muchas gracias.
Daniel Iturbide, en Fórmula.
¿Cuál es el dato para arrancar la semana?
Bueno, les voy a hablar del dato porque hoy, 26 de febrero, se celebra en el mundo el Día del Pistache, ¿sí? Un alimento con muchas propiedades para nuestra salud. Se trata de uno de los frutos secos más valorados en nuestra gastronomía. Aquí les traigo los datos. Tiene amplios beneficios para la salud porque contiene vitaminas como la B2, como la B6, como la E, también potasio, magnesio, fibra, la luteína, que contiene ayuda para reducir los niveles de colesterol, pero también también les traigo otros datos del pistache. Porque su nombre proviene del persa piste, que significa riqueza y fortuna. En el antiguo reino de Persia, la comercialización y el consumo del pistache estaba asociado a clases sociales de alto rango. Es decir, solo las personas y las clases sociales altas comían pistaches. El árbol del pistacho o pistachero es originario de Asia Occidental y, según cuenta la leyenda, la reina de Saba apreciaba muchísimo estos frutos secos y entonces exigió por decreto que toda la producción de pistaches del reino fueran para ella y una pequeña parte nada más para la nobleza. Y también hay otra leyenda que dice que cuando la luna llena iluminaba la noche en el Medio Oriente, las parejas se sentaban debajo de este pistachero, de este árbol, para escuchar el crujido que producía el fruto al abrirse, y pues esto también era como una promesa de un buen futuro y una pasión para siempre. Entonces las parejas iban a este árbol y lo siguen haciendo hoy en día para que tengan, digamos, que un buen futuro.
Ustedes no la ven, pero Vivi viene vestida de verde en honor al pistache.
Obvio, en honor al pistache, claro que sí. Me encanta, por cierto.
Bueno, pues muchas gracias por el dato. Vamos a regresar con muchos temas relacionados con la salud, sobre todo, pero nos vamos a la pausa con musiquita, Pamela.
Así es, nos vamos con un ícono de la música, el himno que el rey del rock and roll, Elvis Presley, le compuso a nuestro querido puerto. Suena Fun en Acapulco en el 104.1 y en el 1500 de tu radio. Wake up and greet the day. Time to
tell the guitars I'm sleeping. ¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
Regresamos 12 del día con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros en este programa que le dedicamos a Acapulco a 4 meses del golpe de Otis. Pero hoy es lunes de cuidar nuestra seguridad digital y ya está con nosotros en cabina nuestro querido Poncho Muñoz. ¿Cómo estás, Poncho? Esto es bien importante porque seguro todos conocemos a alguien a quien le han hackeado su WhatsApp.
Hola, Dani. Hola, Vivi. Hola, Jimé. La verdad es que a todos conocemos a alguien, a todos nos ha pasado, o al primo de un amigo, y es muy difícil y es un sufrir.
Más cerquita del primo de un amigo, ¿no? O sea, el amigo o el primo, de forma directita.
Sí, 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 sí. Y la verdad es que es muy complicado todo. Entonces, creo que voy a darles el tema de cómo es que operan para hacer esto. Y uno de
los malos.
Los malos, ¿no? Uno es el, o sea, que podría decirte yo es el clásico, pero aún así con el clásico todos caen. Todos hemos pedido algo a estos sitios de comercio electrónico y entonces pues nos llega nuestros avisos en nuestra plataforma y en nuestro correo. Pero muchos de repente te dicen, oye, hay un paquete esperando en tal lugar que tienes que pasar a depositarle 50 pesos o algo y quieres más información, es el seguimiento a tu pedido. Y pues todos caemos porque de repente todos estamos esperando algo. Uh-huh. Entonces la posibilidad es alta. Pero no caigan.
Chicle y pega, ellos tiran a ver.
Lo tiran porque pues yo creo que un 40% de la gente que cae es ahí. O sea, los que pierden su cuenta de WhatsApp o que la hackean es porque le dieron clic a un link de estas supuestas paqueterías que están esperando que vayas a recoger tu pedido. Y pues ya, o sea, le entregaste todo, le abriste tu teléfono. Uf. El segundo y que casi nadie, bueno, nadie lo conoce, es el tema del buzón de nuestro teléfono. Todos, casi todos, tenemos un buzón que cuando no contestas, ahorita que estás en radio, pues se va al buzón.
Uh-huh. Que puede ser tu grabación o puede ser
No, o sea, es el clásico, el genérico de deja tu mensaje o simplemente el beep, como esté configurado. Pero el tema es que todos los carriers de celular lo que tienen es este tema donde por default tiene un password ese buzón. Ah. Y que si le rascas tantito, pues está por default, ¿no? En internet. Yeah. De la compañía de celular que quieras.
Okay.
Entonces, ellos saben esto. Entonces, yo ya tengo el teléfono de Vivi. Entonces, pues, quiero agarrar el WhatsApp de Vivi. Entonces, intento recuperar el WhatsApp en un teléfono adicional. Y lo que hago es, pues, simplemente quiero, pido mi recuperación de password y me dice cómo quiero recuperarlo, por dónde, y entonces digo, mándame un código a este a mi buzón, o sea, habla, porque hay una opción de hablada.
De hablada, sí.
Entonces, y ahí, sorpresa, pues todos, nadie le ponemos clave a nuestro buzón.
Claro.
Entonces, esa es la segunda que es la que más preocupa, porque de repente esto es que no hice nada, ¿no? Y que luego a veces ni cuenta te das, porque hay de dos, te lo quitan y tú ni te enteras, dices, ay, qué raro, llevo 10 horas que nadie me hace caso. No, ya alguien lo tiene, ¿no? Ya. Y la otra es...
A ver, si está hackeado tu WhatsApp, a ti no te llegan mensajes, o sea, alguien toma el control por completo.
Toma el control. Ok. Y hay dos opciones, o sea, ahora ya existe esta opción donde antes solo podías abrir tu WhatsApp por web a un dispositivo y ahora lo puedes hacer a muchos. Sí. Entonces, si está así y si ellos no hacen una desconexión, pues estamos jugueteando todos, ¿no? O sea, él más tú más...
Está más difícil darse cuenta, está porque más difícil, yo puedo estarlo usando.
Entonces, no van a ver a lo mejor la conversión, pero a partir de que llegan ellos hacia atrás no se ve nada, el historial no hay nada. Entonces, de repente, y tampoco saben los contactos. Si Vivi me manda un mensaje a mí, yo no sé qué es Vivi porque no tengo su lista de contactos.
Okay. Y entonces es el famoso mensajito de alguno de tus contactos, hola, y tú le contestas, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, prima? O bien, ¿y tú, cuñada?
Y te piden
dinero. Oye, fíjate que tengo un problema, me prestas.
El tema del dinero, ¿no? Que todos caen. Y es un tema importante porque yo les digo, a lo clásico, pues es, sí, o sea, no dudo que a Vivi le haya pasado algo, pues yo en ese momento le marco por teléfono, no mensajes de voz, le marco por teléfono y le digo... Vivi, que traes una bronca, que tienes... Sí, necesito dinero. Ah, ok, ahí va. No. Oye, no necesito. Ah, perfecto, ya te hackearon. No.
Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer una vez que ya nos hackearon?
Bueno, una vez que ya sucedió, pues la página de WhatsApp dentro de Meta te va diciendo el cómo. Es muy complicado, lo puedes recuperar. Y se puede tardar hasta un mes.
Uf. ¿Y cuáles son las preguntas que más se hace la gente cuando de esto se trata en internet?
Pues como Jimena decía, Millán, cada vez esto es más común. Entonces la gente quiere saber ahora cómo protegerse, porque evidentemente hay muchas formas de hacerlo, ¿no?
Pues mira, vamos a empezar de atrás para adelante, ¿no? El tema del buzón, ¿no? Si por ahí entran es... Tenemos dos grandes opciones. La primera es, yo te diría, ¿quién revisa su buzón? Nadie. Entonces, es, si crees que realmente vas a usarlo, pues bueno, ponle un password. Y cámbialo constantemente. Pero no lo vas a usar y no vas a escuchar los mensajes que te dejaron. Busca a tu proveedor de servicio celular y cancélalo. Es un servicio que puedes cancelar, que está perfecto. Ya tapaste una vulnerabilidad, pero inmediata. La segunda es, pues, en tu WhatsApp poner una verificación de dos factores, donde le pones una clave adicional. Y también, pues, esa te va a dar mucha risa, porque una vez que la hagas, cada que te pide ponerla es porque alguien intentó.
No, ¿en serio? Sí. A mí me pide muchísimo.
Ah, pues sí, está andando. No, eso es real. O sea,
¿cómo crees?
De repente puede pasar una semana y nadie no te aparece. Y de repente hay un día que te llegan 8. Y dices, pero si acabo de revisarlo.
Eso sí es sorpresa para mí.
Entonces es, aguas, a alguien ya anda muy cerca.
Lo mismo en las otras redes sociales, cuando te pide tu...
Sí, o sea, ya hay un... No, dicen que no, pero por ahí está.
¿Qué cosa?
Así es que, pues mira, voy a poner en mi Twitter de Poncho Munoz, @PonchoMunoz, ahí voy a poner todo lo que acabamos de hablar y pues muchos otros tips a lo mejor que están de más, pero ya son más como en nuestra práctica, ¿no? De, oye, pues no, si es esto, pues verifica, márcale a la persona, lo que siempre te digo, avísale a tu adulto mayor que pues no caiga con nada de esto, él, ni cuando le pidan dinero, ni menos cuando le tiene que dar clic a un link.
Qué interesante. Y esto sí, porque todos hemos conocido a alguien cercano,
sí,
que ha tenido hackeado su WhatsApp.
Y a todos nos llega este mensajito de pon tu clave.
Y si alguien te pide dinero, háblale primero antes de depositarle ahí, la verdad. Es raro que alguien te pida dinero por un mensaje.
Yo me voy a esperar y mejor te lo pido aquí al aire.
Eso, no te lo voy a prestar de todas formas. Gracias, nos escuchamos el próximo lunes.
Nos vemos,
Poncho.
Dani. Bye.
Gracias, Poncho.
Bye, Jimé.
Daniel Iturbide, en Fórmula.
12 del día con 45 minutos. Todos nos empezamos a preocupar por la comida, por la cena, por la colación, por los niños, por la casa. Este es el tip de nutrición diario.
Hola, Daniel. Hola, Viviana. Gracias por tenerme en el programa. Hoy les quiero compartir un tip de nutrición para todas las personas que quieran mejorar sus hábitos de alimentación. Primero que nada, hay que analizar lo que estamos consumiendo en el día a día y hay que empezar a identificar todos esos productos procesados y ultraprocesados que estamos consumiendo constantemente. Comencemos haciendo estos pequeños cambios y hay que limitar la ingesta de alimentos altamente procesados, que suelen ser altos en calorías, altos en grasas saturadas, grasas trans, azúcares añadidos y tienen sodio en exceso. Este ajuste nos ayuda a reducir la ingesta de calorías vacías, nutrientes poco saludables y estamos optando por opciones más naturales y nutritivas que apoyan nuestra salud a largo plazo. Hay que priorizar alimentos frescos y naturales para tener más control sobre lo que estamos comiendo y podamos crear comidas más saludables en casa.
Daniel Iturbide, en Fórmula.
Gracias a Katia Leal, nuestra nutrióloga de cabecera. Y hablando de cuidarse y de llevar una vida saludable, está con nosotros, y se lo agradecemos muchísimo, Alejandro Bataller. Él es miembro del consejo y vicepresidente de Shaw Wellness Clinic, AB Living Group. Alejandro, bienvenido.
Muchísimas gracias, un placer.
Recién Hola. Desempecado de Madrid.
Así es.
Platícanos de este proyecto.
Pues mira, Shaw es una experiencia transformadora de vida. Sabes que esto se origina por una experiencia personal de mi padre. Uh-huh. Hace 22 años a mi padre le diagnostican un cáncer después de varios años padeciendo problemas de salud y de aparato digestivo. Y cambia completamente su estilo de vida y su alimentación después de conocer a un experto en medicina integrativa y nutrición, cuando se hablaba muy poco de wellness en esa época. Aquello nos abrió los ojos y nos llamó tanto la atención que empezamos a leer, a investigar más y decidimos crear un método que fuera capaz de transformar la salud y bienestar de las personas, incluyendo tanto la parte científica como la parte holística y teniendo la nutrición como un pilar fundamental. En España llevamos 16 años, está reconocido como el mejor wellness clinic a nivel mundial, más de 100 premios internacionales. Wow. Hemos tenido el honor de transformar la salud y bienestar de más de 75.000 personas y ahora acabamos de llegar a México, hemos abierto hace un mes en Costa Mujeres, en el Caribe mexicano.
Yo me enteré que andabas por aquí y dije, no, tenemos que platicar con él para que nos des un poco de idea de lo que todo el concepto implica. Uh-huh. Todo este wellness, sí, pero todo tratamiento integral o todo este conocimiento integral que Shaw Wellness da.
Pues mira, esto se trata de cómo conseguir y mantener nuestra mejor versión. Estamos viviendo en un mundo cada vez más rápido, más competitivo, con un consumo de comida procesada cada vez mayor, sí. Representa más del 65% de nuestra dieta, con muchos azúcares refinados, uh-huh. Y todo ello impacta mucho en nuestra salud y bienestar. Más del 70% de las enfermedades que padecemos a día de hoy son prevenibles y están relacionadas con nuestro estilo de vida. Entonces, ya está enfocado a gente que habitualmente está bien, por lo que quieres seguir estando bien y estar mejor. Y no se trata únicamente de vivir más, de esperanza de vida, sino de vivir mejor, de calidad de vida. Entonces, tú eliges un programa de salud, tenemos distintos programas de salud.
Por ejemplo.
Pues mira, desde peso adecuado, detox, rejuvenecimiento. Tenemos un programa enfocado a líderes, gente que lleva un estilo de vida muy estresante, muy activo. Un programa enfocado a revitalización, a recuperar nuestros niveles de energía, de vitalidad. Entonces, el primer día que llegas, tienes un chequeo médico muy completo, tienes un circuito diagnóstico súper avanzado, tienes analíticas, consulta médica con experto en medicina antienvejecimiento, genética preventiva, tienes consulta nutricional y ahí se personaliza tu programa. Yeah. Entonces, la gente viene 7, 10, 14, 21 días. Y es un concepto de vacaciones, sí, pero de vacaciones inteligentes.
Ahí duermes, ahí todo.
Efectivamente, ahí claro. La apariencia es de un resort de lujo. El lugar es espectacular, tanto en España como en México. Estamos, pues imagínate, frente a Isla Mujeres, sí. El mayor arrecife coral del hemisferio norte, medio kilómetro de playa, 9 hectáreas de naturaleza, son 100 habitaciones y suites, 37 residencias. Esto no trata de padecer, todo lo contrario. Es un concepto de salud y al mismo tiempo de placer.
Wow. Hay, por ejemplo, hay personas que van con diferentes grupos. Es decir, yo puedo ir con mi esposo, puedo ir con una amiga, pero a mí me interesa más como algún otro programa. Es decir, ¿cómo manejan, tipo, lo manejan como paquete o como...?
Pues mira, puedes venir tanto solo como acompañado. Es un lugar que te sientes sumamente cómodo viniendo solo. En nuestro establecimiento de España, más del 60% de nuestros huéspedes vienen solos, porque la verdad es que es una inversión en ti mismo, ¿no? Es un tiempo personal para mejorar tu salud, tu bienestar, para encontrarte contigo mismo, para resetearte, pero perfectamente puedes venir acompañado. Okay. Yo te diría que si vienes acompañado, es importante que con la persona que vengas, pareja, amigo, familiar, sea alguien que más o menos tenga el mismo interés que tú, ¿no? Yeah. Para que obviamente sea una experiencia enriquecedora.
Y en tanto es, entiendo, desprendernos del estrés, de la mala alimentación, de los productos procesados y de los alimentos procesados que ya decías, nos escapamos unos días a Shah Wellness y me imagino que se nos quedan las bases para seguir con ese estilo de vida.
Mira, esa es la clave. Es muy importante, sí, los resultados que obtienes durante la estancia y son perfectamente medibles. Entonces medimos todo tipo de biomarcadores al inicio y al final de la estancia para que veas cómo has evolucionado. Pero esto tiene que ser un punto de inflexión en tu vida. Al final, el conocimiento es lo que nos permite tomar decisiones en cualquier campo de la vida. Y el llevarte ese conocimiento y esas herramientas te permite ser un mejor gestor de tu propia claro. salud. Tenemos que pensar que nosotros somos los principales responsables de nuestra salud con las decisiones que tomamos. Habitualmente, en la primera mitad de nuestra vida, pensamos que comamos lo que comamos, bebamos lo que bebamos, no impacta de manera significativa nuestra salud y bienestar. Y suele ser en la segunda mitad cuando llegan las consecuencias.
Sí, claro.
No, sí, sí. Por experiencia, sí.
Entonces, esto se trata de prevenir, se trata de conseguir nuestra mejor versión. Se trata al final de disfrutar la vida con más plenitud. Tenemos que romper con esa idea de, oye, no, yo es que prefiero, aunque no viva tantos años, prefiero disfrutar más la vida. No, no, de esta manera se disfruta claro. la vida y se disfruta con mayor plenitud.
Entonces, en esta necesidad de expandirse mundialmente, Shah Wellness ya está en México, en el Caribe mexicano. ¿Cómo uno se pone en contacto con ustedes para ir, para entender y para conocer un poquito más?
Pues mira, pueden a través de nuestra web, que es shahwellness.com, S-H-A, y después wellness con doble L y doble S. Nuestras redes sociales, obviamente, nuestro equipo de reservas que están ahí para ayudarles a organizar su estancia a través de su agente de viajes. Tenemos grandes amigos agentes de viaje en este país, así como prefieran.
Tener una vida mejor a partir de un viaje al paraíso, porque claro. el Caribe mexicano es el paraíso, no se me ocurre un mejor plan. Gracias, muchas gracias.
Muchísimas Alejandra. Gracias a ustedes, gracias, les espero en Shah México.
Ay, vamos ay, a estar claro más pronto sí. de lo que te imaginas. Es Alejandro Bataller, miembro del consejo y vicepresidente de Shah Wellness Clinic AB Living Group.
Daniel Iturbide, en Fórmula.
¿Cuáles son las tendencias, Vivi?
Pues bueno, tenemos varias tendencias hoy, Dani, hoy lunes. Tomás Cerón es tendencia en las redes sociales. El exdirector de la Agencia de Investigación Criminal aseguró que el presidente López Obrador usa el caso Ayotzinapa para lucrar electoralmente. Salió en un documental de la BBC y ahí por eso también es tendencia.
Y esa declaración la hizo hoy prácticamente en ¿sí? vivo en los micrófonos de Radio Fórmula con Ciro Gómez Leiva. Quijote se ha hecho tendencia, pues el presidente López Obrador lo citó al caracterizar de censura que se haya bajado de YouTube la conferencia del jueves 22 de febrero en la que publicó el teléfono de Natalie Krytov, la corresponsal del New York Times en nuestro país. Sigue siendo un escándalo con lo ocurrido este fin de semana en el que se publicaron por medio de redes sociales un montón de teléfonos de funcionarios de las dos candidatas a la presidencia, del hijo del presidente López Obrador y microsismo.
Microsismo porque hoy se registró un microsismo de magnitud 1.4 con ubicación a 3 kilómetros al sur de la alcaldía Álvaro Obregón, fue a las 8:21 de la mañana.
Y el Abierto Mexicano de Tenis, precisamente, que arranca hoy en Acapulco, un Acapulco lastimado que se intenta recuperar gracias a su gente, no tanto gracias a las autoridades en todos los sentidos. En fin, una mañana muy movida, un fin de semana bastante más movido con estos temas políticos de los cuales ya hablábamos, el inicio de una semana que se antoja igual de movidita. El viernes empiezan las campañas formalmente rumbo a las elecciones del 2 de junio. Y con esto nos vamos.
Nos vamos, gracias por habernos acompañado.
Nos escuchamos mañana, 11:30 de la mañana. Se quedan en compañía de Denise Merker y todo su equipo. Soy Daniel Iturbide. Muy buenas tardes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.